Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Cuando comenzó a emitirse el muy popular programa del Hormiguero, Damián Moyá pidió a Pablo Motos no salir en antena porque era tímido. Y por eso todas las noches, desde hace 15 años, trabaja bajo una mesa, dando vida a Barrancas, una de las dos hormigas estrellas del programa. Parece una broma, nunca mejor dicho, que un cómico pidiese no estar delante de la cámara. Aunque pese a todo lo hemos visto mucho en pantalla y nos ha hecho reír a todos. Pero es que además de cómico, Damián Moyá es imparable. Tiene una productora, un grupo de música, un restaurante y además ha escrito un libro sobre cultura clásica. Sí, sí, sobre cultura clásica. ¿Por qué siempre vemos la misma cara de la luna? Si esta gira, si da vueltas. ¿La bandera de España esconde la historia de Hércules? ¿Por qué el símbolo del dólar es una S y no una D de dólar? ¿De dónde viene la expresión dar sopas con ondas? Pues a todas estas cuestiones y muchas más, Damián da respuesta en su nuevo libro Oh My God, la mitología que no sabías que sabías. Damián, muy buenos días.
Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué placer saludarte.
Igualmente, qué raro estar aquí encima de la mesa, se me hace muy raro.
Esto es, efectivamente. ¿Cómo se siente uno haciendo de hormiga?
Pues muy bien, la verdad es que hacer de hormiga es lo mejor del mundo, porque si la cagas, hay un muñeco que se come la bronca, así que no pasa nada.
¿Y te ha hecho simpatizar con las hormigas?
Pues la verdad es que sí, además últimamente tengo una plaga de hormigas en casa desde que empezó el calor y lo paso mal porque digo, ¿qué hago? ¿Las mato o no? Y tengo ahí un drama con ellas porque claro, les tengo más cariño, sí.
No me extraña nada, verdaderamente. Bueno, empezaste a escribir este libro, que tiene además portada de cómic, en el confinamiento. ¿Porque no tenías otra cosa mejor que hacer que estudiar?
Hombre, se podían hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aprender a cocinar habría estado bien. Pero la verdad que hice un confinamiento me lo tomé muy en serio. Es decir, no aprendí a cocinar, no hice zooms con los amigos ni con la familia. Me dediqué a estudiar como un loco porque me obsesioné con unas cuantas preguntas que tenía sin responder y que en la historia no responden y que son fallos gravísimos del orden mundial que me llamaban mucho la atención, ¿no? Sobre todo el de por qué septiembre no va en la séptima posición y está en la novena, pero si es septiembre y octubre debería estar en la octava y noviembre en la novena. Bueno, me puse a intentar averiguar por qué era y cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que aquí había algo que no tenía sentido. Realmente el asunto de los meses, por ejemplo, no tiene sentido en la historia. ¿Por qué no hay una historia que nos cuente en los meses? Cuando tú ves por qué los meses se llaman así, no tiene sentido. Fíjate que los días sí, ¿no? El asunto es porque hubo un momento en el que al principio los romanos empezaban el año con 10 meses nada más, ¿no? Empezando el año en marzo, que es cuando debería empezarse. Y entonces, diciembre era el último mes y tenía sentido. Pero luego el segundo rey de Roma, que se llama Numa, añade enero y febrero como mes número 11 y número 12. Unos años más tarde se cambia, por asuntos de guerra, además relacionados con España, se cambia el inicio de año al 1 de enero. Y ahí es cuando ocurre que los meses se descolocan, ¿vale? Pero claro, pero la cuestión aquí es que el momento en el que Numa cambia y pone enero como mes número 11, ahí es donde digo yo, esto no tiene sentido, porque enero está relacionado con el dios Jano, el dios de las entradas y las salidas, con lo cual es imposible que lo pongas como mes número 11, lo habrías puesto como mes número 1, o como mucho el mes número 12, pero nunca el 1. Con lo cual, aquí me enredé y empecé a intentar encontrar cuál es el motivo real de que los meses se llamen así, porque no tienen sentido, no hay una historia que te cuenten. Cuando tú miras los días, tú te das cuenta que los días son los planetas. Y tiene una historia, ¿no? ¿Y los planetas qué son? Los planetas son dioses y tienen un sentido. Sin embargo, cuando ves los meses no tienen sentido y he encontrado el sentido real de los meses, que es una... Había un huequito en la historia que no se había rellenado y yo propongo que esta es la solución y creo que la he encontrado y entonces la propongo un poco al mundo, aparte de otro montón de cosas súper divertidas que vais a encontrar en el libro, ¿no?
¿Y tú eres un curioso o un erudito?
No, yo soy curioso. Lo que pasa es que, claro, la curiosidad me ha hecho estudiar un montón porque este realmente era un misterio muy, muy grande. Yo me he vuelto loco, en plan, pintando las paredes aquí los nombres de los dioses, tal, investigando como si fuera un detective, porque es que era muy difícil de resolver.
Hay un montón de expresiones que te han preocupado, por ejemplo, estar pasando un calvario, a las que das respuesta en el libro. Bueno, estar pasando un calvario, supongo que se refiere a la historia sagrada.
Claro, claro, a Jesús, ¿no? Yo imagino que aquí en la COPE lo tenéis más controlado.
Más
algunas,
claro.
Claro.
Pero ¿tú crees que la gente fuera ya...? Es posible,
total,
que no
mira,
sepa...
Te digo una cosa, en general, la gente que no es religiosa, tú le dices llorar como una magdalena y piensan en un muffin sollozando, ¿sabes? te lo juro, esto
claro,
es
claro,
así.
Claro.
Yo lo pregunto a la gente que yo conozco, porque yo en general me muevo con gente que no es religiosa. Cuando yo digo dar sopas con onda a alguien, la gente lo que visualiza es un plato de sopa que con el movimiento se le ha hecho ondas. No están pensando en David y Goliat, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
es muy divertido porque no solamente la gente que no es religiosa, sino que hay un salto generacional que igual que tú tienes, ahora mismo dices voy a tirar de la cadena y no hay cadena, tú ahora toca, apretas un botón. Entonces, claro, la gente sigue diciendo una cosa sin entenderla. Y es muy divertido colocar las cosas en su sitio para sobre todo para las nuevas generaciones.
Sí,
¿no?
Y además, por ejemplo, yo lo que no entiendo es cómo hacen para entender el arte. Porque si de repente ves un señor con una llave y te crees que es el Sereno o un portero, o ves la Sagrada Familia del Pajarito y te crees que son los Simpson, es un problema. O sea, entender la historia de Europa es cada vez más difícil.
Efectivamente, hay un salto generacional que se ha perdido y yo por eso... Lo que intento con el libro es que es cubrir ese hueco, ¿no? Que de pronto los padres con los hijos puedan leer el libro y de repente le puedas transmitir a tus hijos todo eso que es tan importante y que esta última generación parece que está olvidando, ¿no? Además quieren quitar la cultura clásica en los colegios, lo cual yo creo que es un error porque sin la cultura clásica no hay entendimiento del mundo.
Oye, ¿y qué significa a la ocasión la pintan calva?
Ah, pues esta diosa, una diosa muy poco conocida, la diosa ocasión de Roma. Realmente, cuando tú la pintas, cuando se la representa la diosa ocasión, se la representa calva por detrás y por delante tiene como un flequillo muy largo y ella va montada sobre una rueda que va a toda leche y tiene unas alas. Y entonces es como que ella va a pasar por delante de ti y si tú la quieres aprovechar, tienes que agarrarla por el pelo antes de que pase. Como está calva por detrás, ya no la puedes coger y por eso a la ocasión la pintan calva. Es muy bonito, hay un montón de expresiones así que son así de chulas y que vienen pues de los griegos, de los romanos o de la historia de Jesús.
¿Y cómo es eso de que en realidad no hay 12 signos del zodíaco sino 14?
Lo primero que me di cuenta es que, de que la gente no sabe qué es un signo del zodíaco. Todo el mundo sabe si es Cáncer o Capricornio o lo que sea, pero realmente nadie sabe cómo funciona y esto funciona que tú naces en la Tierra tal día. Entonces, si trazas una línea recta con el Sol y la continúas, la constelación que quede detrás a esa misma altura, es decir, a la altura del plano de la eclíptica que se llama, entonces ahí estará la constelación del zodiaco. Entonces, ¿qué pasa? Que el zodiaco hace como una especie de círculo alrededor de la Tierra y el Sol en ese plano. Una vez dicho esto, los antiguos asignaron a cada constelación unos nombres mitológicos con unos significados. Pero ¿qué pasa? Que lo hicieron cómodamente, lo hicieron, dividieron en 12, pero en realidad... En esa línea imaginaria de la eclíptica hay más constelaciones. Una de ellas es Ofiuco, que es el serpentero, ¿no? Fíjate, Ofidio, Ofiuco, como viene de serpiente. Y seguramente lo conoceréis por la vara de Asclepio, que está en todas las ambulancias, por ejemplo. Veréis que está representada una vara con una serpiente, que parece el signo de ETA. Pues eso en realidad es el signo de la medicina. En las farmacias vas a encontrar la copa de Higía, que es la hija de Asclepio. De pronto es como que todo está relacionado con todo, ¿no? Y luego hay otra que se llama Cetus, que también la gente no la conoce. Y durante unas pocas horas al año... tocamos con Cetus. Y, por ejemplo, fíjate, Lady Gaga o Tarantino son Cetus. O sea, suele dar gente rara si eres Cetus.
¿Y qué tal se te da a ti lo de ligar mirando las constelaciones, que lo recomiendas en el libro?
Hombre, es que, a ver, este veranito, por ejemplo, tú te coges, te estudias esto un poco, miras un poquito, te vas a la playa con tu pareja y le empiezas a contar las constelaciones. Además, ahora mismo que se ve muy bien Escorpio, por ejemplo, ahora en verano. Escorpio es una constelación clave porque te va a servir para saber que al lado, que encima tienes a Ofiuco, que al lado tienes a Libra y a Virgo, al otro lado tienes a Sagitario que le apunta con la flecha. Yo te voy a hacer un montón de trucos mnemotécnicos para que no te puedas olvidar de dónde están. Como ves, yo te los estoy cantando de memoria, porque yo lo que he hecho ha sido, con la historia de los propios mitos, tú colocas las constelaciones arriba, abajo, izquierda, derecha, dependiendo de la constelación clave que tú estés mirando. Por ejemplo, el
Cisne
es muy buena.
Si es que da lo mismo, o sea, yo creo que uno con mucha imaginación incluso se lo podría inventar, ¿no?
Yo he intentado inventarme alguna vez, pero no es tan fácil, ¿eh? Porque luego tiene que encajar. Es que está muy bien hecho, es que los antiguos lo hicieron bastante, bastante bien.
Una de las figuras que más ha inspirado a Damián Moya en su vida ha sido su abuelo, León Herman, uh-huh. Herman, que era humorista y músico, ¿verdad?
Sí, mi abuelo fue humorista, empresario, dibujante, todo lo que yo soy, la verdad es que él ya lo ha sido antes. Y también él le gustaba también la divulgación. Él hizo una escuela en Argentina para niños pobres que no tenían recursos, de la cual han salido gente bastante importante en Argentina. Han salido bastantes artistas y bastantes escritores que de esa escuelita que hizo mi abuelo, porque mi abuelo la verdad es que era un tipo extraordinario, ¿no? Todo el mundo que habla de mi abuelo habla maravillas.
Qué cosas, ¿eh? Cómo se repiten los genes. Conociste a Juan Ibáñez, a Trancas, la otra hormiga del Hormiguero, en la universidad y sois como hermanos.
Total, total. La verdad es que yo no sé cuántas horas pasamos al día, pero llevamos más de 20 años pasando unas 12 horas al día juntos y es alucinante. Pues eso, toda la vida somos más que hermanos. Ya quisiera muchos hermanos haber pasado la mitad de tiempo que nosotros.
Eso supongo que es muy importante también para el tipo de trabajo de hormigo que hacéis.
Total, total. Nosotros nos conocemos mucho, entonces cuando tú piensas que nosotros debajo de la mesa, por ejemplo, no podemos hablar porque está el programa y si hablamos se nos escucha. Entonces nosotros hablamos con la cara, hablamos sin hacer ruido y nos comunicamos y preparamos chistes sin que nadie lo sepa, inventándonos sobre la marcha. Conseguimos inventar chistes comunicándonos de una manera insonora.
Qué bueno, de verdad.
Sí.
Pues hay pocas personas tan creativas como Damián Moya. Por supuesto, escribe, nos ha traído este libro de Oh My God, trabaja en la tele, tiene una productora que se llama Tres Calaveras Huecas, una banda de música, El Hombre Linterna, decíamos un restaurante que se llama Vicky. ¿Esto te pasa desde pequeño?
A ver, desde pequeño sí era bastante creativo, la verdad. Siempre hacía cosillas y siempre me he juntado con un amigo, antes que Juan he tenido otros Juanes en mi vida y siempre he tenido un amigo con el que la liaba y estaba haciendo miles de planes. Pues a mi hermana y a su hermana, con un amigo que se llamaba Bosco, pues hacíamos búsquedas del tesoro y nos pasábamos 6 días de trabajo intensísimo para luego hacer una búsqueda del tesoro que era premium, era una locura lo que hacíamos. Estaba muy, muy trabajado y hacíamos cómics, obras de teatro, todo lo que se nos iba ocurriendo.
¿Te queda algo por hacer de tu lista de deseos?
Pues la verdad es que muchísimas cosas, porque veo que hay millones de cosas chulas que se podrían hacer y sobre todo relacionadas con la educación, que ahora mismo me viene interesando bastante porque, fíjate, tengo un amigo que me ayuda a entrenar, un entrenador que está estudiando para Guardia Civil y, uh-huh. me dice, mira, me dice alguna duda que tiene en el libro que tienen y yo abro el libro y lo que leo, de verdad, se me cae el alma a los pies.
No das crédito.
Es que no puede ser que esté escrito así. No se puede escribir a mala leche para que la gente no lo entienda.
No lo entienda.
Claro, en particular, chicos, que no no estamos hablando de física cuántica, que a lo mejor son chavales que ya vienen con una carrera hecha. No, estamos hablando de gente que en principio no iba a estudiar y de pronto va a coger una opción de estudiar. Y tú lo que estás haciendo es ponerle palos en la rueda.
¿Tú crees que hemos salido peores, iguales, mejores o medio pensionistas del tema del COVID? Uf. Suponiendo que hayamos salido.
Sí, ¿no? Porque nos decían esto de salimos más fuertes. Sí. Vamos a salir todos más flojos, me parece a mí.
¿Más flojos?
A ver, yo creo que no lo sé. No, yo es que
¿piensa
vivo
en ti?
Yo, pensando en mí, creo que, a ver, más fuerte no. Es algo más listo porque de pronto estudié un montón, pero también me costó engordar, me costó ponerme más nervioso, fumé mucho, por ejemplo, en pandemia. Ahora me ha costado volver a hacer deporte, volver a dejar de fumar y me he tenido como que recuperar un poco del palo anímico, físico y tal. Intenté aprovecharlo por unos lados, que fue el de estudiar, pero por otros me ha pasado factura, lógicamente. Ahora, yo espero que a la gente en general de algo haya sacado positivo. Algo hay que sacar positivo, desde luego, no puede ser todo negativo.
¿Por dónde va el mundo, por último, que me interesa a mí, en los cuarentones o los cuarentañeros? ¿Cómo ven el futuro?
Pues no sé, yo claro, yo soy de los 80, que para mí es la última generación cuerda, luego ya los demás me parece que están todos chiflados.
Bueno, pero eso también pensamos todos,
sí,
¿eh?
Sí, todos lo pensamos, es un pensamiento muy ya de
mi padre
de
me dijo
viejo,
una vez, ¿cómo vas a entender a tus hijos, querida mía, si yo no te entiendo a ti?
Ya ves. Ya ves, y eso que me imagino que tú tampoco es que fueras punky, que digamos, ¿no?
Bueno, vamos
ya
a
me hacen
ahí,
aquí,
tapa.
bueno, un poquito.
Vamos a dejarlo ahí, que yo soy del 65. Las cosas que uno ha dicho y hecho es mejor ocultar.
Claro, sí, también es verdad que la edad te va haciendo más tranquilo en ese sentido. Bueno, a ver, sinceramente, la verdad que durante la pandemia yo me puse un pelín conspiranoico con todo lo que estaba pasando y no era muy optimista. Ahora la verdad es que me he relajado y veo mejor todo, aunque sin descartar que haya un grandísimo plan para cambiar el mundo y que realmente se hayan hecho cosas con una dirección concreta, bueno, espero que la dirección sea la correcta y que quien está mandando en el mundo esté tomando decisiones que son buenas para todos. Pero
no,
en realidad
no estoy de acuerdo contigo. Si
deseo,
hay alguien que manda en el mundo, tomará decisiones para salir él bien parado.
Esa es la cuestión, ¿no? Si existe realmente un grupo de gente que manda y pues no lo sé, a lo mejor toman las mejores decisiones, no
sí,
lo sé.
Claro.
Creo que
tendría
es lo único
yo
que
volverán a hacer. Creo que tu generación es más ingenua que la mía. Daniel Moya. Bueno, pues ya lo tenéis, es nuestra querida hormiga, la que sale de la mesa en El Hormiguero y ha escrito Oh My God, la mitología que no sabías que sabías. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por hacernos la vida más agradable y más divertida.
Gracias a vosotros por lo mismo.
Un abrazo.
Muah.